Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esta institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. El día de hoy tendremos la participación de un egresado de la carrera de Restauración Forestal en la División de Ciencias Forestales. En su andar profesional, ha transitado desde su campo de estudios en zonas forestales hasta la investigación de un cultivo controversial. Esto último ha sido un salto hacia la parte más agrícola y de laboratorio al buscar subproductos de dicho cultivo. Pero vayamos con Rocío hasta la Hacienda Soltepec en Huamantla, Tlaxcala, para escuchar esta historia. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. El día de hoy nos encontramos en Huamantla, Tlaxcala. Estamos haciendo entrevistas muy interesantes y el día de hoy es el placer de tener acá en la cabina al ingeniero Gustavo Sánchez Castañeda. Él nos va a contar una historia de vida muy interesante. Nos encontramos en la Hacienda Soltepec y sin más preámbulo comenzamos. Bienvenido, ingeniero. Un gusto tenerlo el día de hoy aquí en nuestros micrófonos de
Muchas Radio gracias. Chapingo. Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno. No, gracias a usted. Y sin más comenzamos. Por favor, díganos de dónde es originario y cómo se enteró, cómo llegó a Chapingo.
Perfecto. Yo nací en la Ciudad de México, he vivido parte de mi vida en Texcoco y bueno, ahora actualmente en Tlaxcala, en Huamantla. Yo conocí y tuve contacto en Chapingo porque mi papá, mis hermanos, algunos tíos también estudiaron en Chapingo. Entonces, bueno, tenemos ya una historia ahí generacional de egresados ingenieros chapingueros.
¿Tienes entonces familia chapinguera?
Así es.
Diversa.
Así es.
Ya. Y bueno, con esta influencia, ¿cómo te decantaste? ¿Cómo te decidiste ir a fitotecnia? ¿Qué fue lo que te atrajo? Perdón, sí es cierto, eres de bosques. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te decidiste?
Bueno, pues una gran influencia por mi padre, que trabaja en el sector forestal a través de una organización no gubernamental que se llama Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Y bueno, es una gran inspiración para mí el trabajo y la trayectoria de mi papá en el aspecto del apoyo a comunidades, ejidos forestales, que bueno, han hecho un trabajo muy difícil en contra de muchos factores a través de muchos años. Y bueno, para mí esa fue una gran inspiración para trabajar en la restauración de los ecosistemas forestales.
Ya. ¿Y hace cuánto egresaste de Chapingo?
Voy a cumplir casi 10 años, 9 años me parece, 2016.
Ya. Y una vez que sales... Bueno, por un lado, ¿qué pensaste cuando saliste? ¿Te viste ya sin la obligación de ser estudiante y qué pasó por tu cabeza?
Tuve una gran oportunidad porque egresé en agosto y para el mes de septiembre ya estaba contratado por una empresa holandesa que se dedica a generar proyectos de restauración de ecosistemas forestales en diferentes países, sobre todo en países de desarrollo, en donde están apoyando proyectos de reforestación a través de tecnologías que aseguran el establecimiento y la sobrevivencia de árboles, utilizando una tecnología que se llama cocoon, que le permite estar proporcionando agua al árbol después de plantado durante ciertos meses. Entonces tuve una gran experiencia laboral, recién egresado, a través de estar trabajando con una empresa extranjera, pero en México, evaluando proyectos de reforestaciones que se habían hecho años anteriores. Y bueno, justamente mi trabajo se dedicaba a verificar cómo habían trabajado las comunidades en algunas instituciones de gobierno también, como CONAFOR, CONANT, y fundaciones extranjeras como WWF, que estuvieron apoyando trabajos de reforestación en áreas naturales protegidas y en áreas de conservación. Muy interesante, porque recién egresado tuve la oportunidad de tener el contacto con la realidad del campo mexicano, de los bosques en México, y bueno, un montón de retos que presentan tanto las comunidades, las instituciones de gobierno y las fundaciones, instituciones internacionales que apoyan ese tipo de proyectos. Es muy interesante de participar en proyectos con varias integraciones que hacen que los proyectos puedan ser más exitosos e integrales.
Ya. ¿Cuánto tiempo estuviste en tu primer empleo?
Estuve trabajando 2 años en esta empresa que se llama Land Life Company, holandesa.
Ya. Y en esta gran experiencia laboral que tuviste, ¿sentiste que Chapingo te había dotado de todos los elementos de conocimientos, metodológicos, de todo lo que se requería para este empleo? ¿O llegó un momento en donde dijiste, chin, me faltó algo, debía haber aprendido esto, o esto no me lo enseñaron? ¿Cómo fue tu experiencia?
Claro que sí, es una muy buena pregunta, porque justamente creo que fue un factor decisivo en que pudiera cumplir con el perfil para este trabajo, considerando que, me pedían un buen manejo del idioma inglés, que eso es algo que considero muy importante para los estudiantes en Chapingo, aprovechar el centro de idiomas. En mi caso, pues cumplí todos los niveles de inglés y cursos complementarios de conversación que me ayudaron a tener un buen dominio del inglés, y eso fue fundamental para poder estar contratado por una empresa extranjera. También cuestiones metodológicas fueron muy importantes para yo diseñar procesos de muestreo, de monitoreo de esas reforestaciones, en donde yo tuve la oportunidad de proponer y de tomar decisiones para generar la información que era importante para ellos, desde generar formatos y metodologías hasta la forma de presentar los resultados y proponer continuidad de los proyectos, que muchas veces es muy importante en proyectos ambientales, claro, sobre todo de reforestaciones, seguimiento, que no solamente se trata de ir a plantar los arbolitos, sino darle seguimiento y de ir evaluando y monitoreando su desarrollo con el paso de los años, y obviamente ampliando cada año las superficies y las metodologías para restaurar los diferentes tipos de ecosistemas.
Ya, esta experiencia, ¿en dónde la llevaste a cabo? ¿Dónde in situ estabas trabajando?
El proyecto que yo estuve evaluando era a nivel nacional. Estuve evaluando las reforestaciones que se hicieron en no todos los estados de la República, pero sí en los proyectos que eran más contundentes, sobre todo por superficie, los proyectos más grandes. Entonces estuve evaluando proyectos en Tijuana, en Baja California, en diferentes municipios, en Ensenada, en Tecate. Estuvimos trabajando en Michoacán, en la zona de la Mariposa Monarca. Estuvimos trabajando en el proyecto del lago de Texcoco, que estaba próximo a trabajar el aeropuerto que se iba a construir en ese momento, que bueno que ya no se dio. Y bueno, creo que sentó las bases para el proyecto de restauración que hay actualmente en el lago de Texcoco. Hemos visto esos árboles que están desarrollándose muy bien. Estuvimos trabajando también en el estado de Puebla, en el estado de Oaxaca, en la Ciudad de México.
Ya.
Por decir algunos.
Ya. ¿Y actualmente en qué te estás desarrollando? ¿Qué empleo estás? ¿En dónde estás?
Perfecto. Actualmente soy representante de una asociación civil sin fines de lucro. Se llama GEMTA. Nos enfocamos a temas de educación, de investigación y de desarrollo de tecnologías para el medio ambiente. trabajamos con diferentes proyectos que quizás más adelante podemos comentar con más detenimiento.
Sí, vamos a esta cuestión. En este trabajo, aparentemente, ya no se relaciona con tu formación como ingeniero en bosques, sino yo por eso también me confundía más, como que me parecía más como de fitotecnista. ¿Cómo fue que te decantas? ¿Cómo se hace la bifurcación?
Bueno, además de esta empresa holandesa en la que trabajé, tuve otras experiencias de trabajo que me hicieron entender que muchas veces no vemos la capacidad de emprendimiento como ingeniero, sino de trabajar para una empresa más grande o para una empresa internacional. Y bueno, para mí fue claro que decidí trabajar para mí mismo, enfocando mi trabajo, mi energía y el objetivo de los proyectos en proyectos de mi interés y de mis colaboradores.
Ya, es un gran paso, ¿no? Eso de tener un sueldo seguro, más o menos una cierta zona de confort y aventarte a ser todo un emprendedor, ¿no te dio miedo? ¿Cómo fue que te decides? Es un gran salto, ¿no? Un gran paso.
Es un gran salto, pero bueno, tiene que ver también con la relación que llevo con mis socios desde hace ya bastantes años y que además es una forma de integrar mi experiencia profesional desde una asociación que busca enfoques de mejorar el medio ambiente desde la educación y la investigación.
Ya. ¿Cuántos socios tiene esta asociación?
Somos 3 socios.
Ya. Muy bien. Y bueno, a ver, cuéntanos esta parte de la investigación. ¿Qué concretamente están investigando? ¿Qué proyectos están desarrollando en esta área?
Sí, claro. Mira, un tema importante que traemos y que en estos tiempos es un tanto controversial, pero muy interesante, son proyectos relacionados a la investigación de cáñamo y cannabis. El cáñamo es pariente del cannabis, de la marihuana, pero no tiene efectos psicoactivos y se utiliza de manera ancestral para obtener alimentos y fibras para elaborar ropa o algunos otros objetos como cuerdas, velas. Un tema muy interesante que siempre comento es que las velas de los barcos que utilizaron los europeos para conquistar América eran elaboradas de cáñamo, las cuerdas de los barcos también, y la particularidad que tienen es que aguantan resisten mucho tiempo, resisten también la salinidad y bueno, en comparación con otras fibras como el algodón, es mucho más resistente.
Ya. ¿Y qué clase de alimentos se obtiene del cáñamo?
La semilla del cáñamo se considera un superfood o superalimento. Uh-huh. Tiene un alto valor nutricional. Tiene más de 20% de proteínas, vitaminas, minerales y omegas 3, 6 y 9 que lo convierten prácticamente en el superalimento de mejor equilibrio nutricional en el mundo. Se podría debatir un poco sobre algunos otros alimentos como el amaranto, la quinoa, el mismo maíz. Pero lo interesante es que la relación que tenemos como humanos con la planta de cannabis ha sido a través de alimento por miles de años.
Ya. Yo soy comunicóloga y lo que me gusta de este trabajo es todo lo que aprendo cuando me toca entrevistar gente tan brillante como contigo. Explícanos cómo es una semilla, el cáñamo, se termina siendo una hojuela. Cuéntanos cómo es. Trata de explicarle a nuestros radioescuchas cómo se ve, por favor.
Claro, en principio me gustaría definir cáñamo y cannabis. Uh-huh. Cáñamo y cannabis, me gusta a mí decir siempre que es la misma planta. Botánicamente, taxonómicamente, es cannabis, el género, y se divide en diferentes variedades que tienen enfoques que ahora se consideran recreativos, medicinales e industriales. Sin embargo, a mí me gusta aclarar que es la misma planta que tiene diferentes variedades con diferentes usos y siempre me gusta mencionar que puede ser como el maíz, que tiene diferentes variedades de colores, de sabores, de diferentes consistencias, que unos se utilizan para hacer tamales, otros se utilizan para hacer tortillas, otros no los comemos como elote, o incluso hay algunos que tienen importancia ceremonial o ritual, que es muy importante de las bases de México. En el caso del cannabis, la marihuana se conoce conoce por sus propiedades terapéuticas, pero sobre todo psicoactivas, cuando se consume de manera recreativa, principalmente fumándola o vaporizándola. Y el cáñamo se utiliza como alimento, como te comentaba, la semilla, que son como las semillas de la marihuana, uh-huh. pero en el caso específico del cáñamo se da un proceso para pelar la semilla y tener solamente la parte interna, que es lo que tiene este alto valor nutricional. La cáscara contiene fibra y se procesa para elaborar otros productos, principalmente como fibra. Yes. Es muy interesante porque como humanos tenemos miles de años de consumo de la planta como alimento y solamente 100 años se consideran de consumo recreativo fumándola, que de hecho las referencias históricas apuntan a que en México, a partir de la Revolución, se volvió famoso en América y después en el mundo el consumo del cannabis en un cigarrillo.
¿Qué alimentos anteriores? Has hablado de muchos años atrás. ¿Qué alimentos específicos se hacían del cáñamo antes, en esas épocas?
Mira, hay algunas referencias en textos históricos. Uno de ellos puede ser la Biblia, en donde se hace alusión al maná de la vida, que muchos investigadores apuntan a que se refiere a la semilla del cannabis por su distribución geográfica en esta zona específico y sobre todo en esta zona de África, en el desierto. Derivado de las semillas se pueden obtener harinas, panes, pero la semilla solamente por sí misma tiene este valor nutricional y si se calienta, por ejemplo, empieza a perder algunas propiedades. La semilla como tal es el alimento que se consume del cannabis, pero también se puede consumir las hojas y las flores en estado fresco, como una ensalada, un jugo verde, que bueno, pueden ayudar a mejorar nuestra alimentación y es uno de los temas principales que abordamos en la Asociación Civil, porque actualmente el tema de cannabis genera mucha controversia por el efecto recreativo, psicoactivo que puede tener y la preocupación de los gobiernos por la salud de las personas, ¿no? De cómo afecta la salud de las personas. Sin embargo, nosotros nos hemos enfocado en la investigación de los efectos nutricionales de la planta porque actualmente está reconocido que nosotros a través de nuestro sistema nervioso central, uno de los componentes se llama sistema endocannabinoide, que recibe de manera natural los componentes de la planta de cannabis, porque nosotros los agregamos de manera natural en diferentes momentos de nuestra vida. Por ejemplo, al momento de nacer los bebés, en las primeras tomas de leche, que le llaman el calostro, uh-huh. es un alimento de origen endógeno, de origen interno, que es rico o tiene un alto contenido de cannabinoides de origen endógeno. Principalmente se reconocen dos, que es anandamida y el otro se llama 2AG, que son lo equivalente al THC y al CBD de la planta de cannabis. Entonces es un tema muy interesante porque se le atribuyen al sistema endocannabinoide y a estos cannabinoides endógenos en particular, el reflejo de succión del bebé a la mamá, del proceso de inicio del metabolismo, de digestión y bueno, ya otros temas relacionados que tienen que ver con el apetito, con la sensación de saciedad y bueno, tiene que ver en el desarrollo, en el buen desarrollo de los bebés. Hay muchos temas relacionados en la actualidad que no promueven la leche materna, sino las fórmulas lácteas. Y desde ahí estamos cometiendo el error de tener desórdenes metabólicos desde bebés. Entonces, nosotros nos enfocamos a visibilizar las propiedades del cannabis, no solamente desde el enfoque nutricional, sino también desde un enfoque de transformación de las materias primas hacia materiales textiles, hacia materiales de construcción, que bueno, en todos los aspectos, yo siempre que platico del tema porque me apasiona, invito a las personas a que piensen en una industria en donde las materias en donde el cannabis, el cáñamo, puede ser una materia prima que puede sustituir prácticamente a cualquier material. Puede sustituir a la madera, puede sustituir a materiales de construcción como el concreto o el cemento, puede sustituir...
Perdón que te interrumpa.
Sí, claro.
¿Cómo utilizas cáñamo para hacer
construcción? Mira, en Francia, que tenemos buena relación con varias cooperativas de cultivo de cáñamo en Francia, que es uno de los países en donde nunca se volvió ilegal el cultivo de cáñamo. Uh-huh. Ahí me gustaría regresar un poco, sin salirme del tema. Más o menos en los años 60, en Estados Unidos se volvió ilegal el cannabis y otras sustancias. Y a partir de los 60, 70, en la mayor parte del mundo se volvió ilegal el cannabis. En algunos países como Francia, China, Nepal, India, conservaron el cáñamo para obtener textiles, papel y otros materiales como la construcción. Y Francia es uno de los ejemplos del desarrollo industrial, legal, de la agricultura para obtener diferentes materiales, desde alimentos, como te decía, de la semilla, donde también se procesa para obtener aceite, el aceite de la semilla, que tiene mejores propiedades que el aceite de oliva, sobre todo omegas 3, 6 y 9 en equilibrio. Y entrando al tema que me preguntaste, la construcción, se utiliza una tecnología que se llama Hempcret. El Hempcret es una mezcla de fibras de cáñamo que se obtienen de la rama del cáñamo acompañados de cal y agua, solamente. Entonces es un material súper ecológico, súper ligero, súper resistente, que tiene capacidad de resistir el fuego, por ejemplo. No es flamable, no genera humo, puede haber diferentes proporciones, pero es mucho más ligero que el concreto. Y eso ayuda a que las construcciones convencionales como las conocemos se puedan realizar en muy poco tiempo y con muy poca mano de obra. Incluso en estos proyectos de construcción ecológica pueden participar los niños.
Ah, ya, qué interesante. Todo esto que menciones es muy, muy interesante. Y qué bueno que usaste la palabra que el tema te apasiona porque se ve a leguas. Y yo quería preguntarte desde hace rato, ¿esa misma pasión tenías como investigador? Porque, bueno, por la naturaleza del trabajo que desarrollaste en esta empresa transnacional, también que hacías investigación, ¿ahí lo hacías con esa misma pasión o este tema te apasiona mucho más como investigador?
Así es, desde que estuve en la universidad, soy apasionado del tema de cannabis. Y bueno, me enfrenté, digamos, a muchos retos durante la universidad, porque es un tema que no está completamente regulado en México, pero con el paso del tiempo y el desarrollo y la experiencia que he tenido, he ido acercándome hacia este punto en el que estamos. También soy especialista en una tecnología de extracción que se llama extracción supercrítica con CO2, que también es una tecnología muy innovadora para obtener concentrados herbales de diferentes especies, no solamente de cannabis, pero bueno, a través de la experiencia que he tenido de desarrollar esta tecnología con cannabis, hemos llegado a entender que el cannabis no solamente es recreativo, tiene muchas propiedades desde la nutrición, desde el enfoque terapéutico para tratar problemas de salud y todas estas aplicaciones industriales. A través de la tecnología con CO2 se pueden obtener muchísimos productos derivados del cannabis que muchas veces cuesta trabajo hasta de creerlo. Suena como ciencia ficción. Te menciono algunos ejemplos. Hay artículos científicos elaborados en otros países a partir de la tecnología con CO2 con cannabis que permiten la elaboración de biopolímeros o biocombustibles derivados de la planta de cannabis que pueden sustituir a derivados del petróleo prácticamente en todas sus aplicaciones. Otra aplicación que hemos encontrado muy interesante y enfocado al tema de nutrición y de salud es que a partir de la semilla, que ya te comenté sus propiedades como superalimento, se puede obtener un sustituto de plasma sanguíneo para realizar transfusiones. Entonces nos damos cuenta de que si de la planta se puede obtener gasolina, combustible, plásticos e incluso sangre que es compatible con nuestro torrente sanguíneo, entonces nos damos cuenta que realmente la planta ha estado limitada y prohibida porque mucha industria, claro, textil,
De la construcción.
Farmacéutica, de la construcción, incluso energética. Puede estar afectada por todas estas aplicaciones de la tecnología. Y bueno, he tenido experiencia de conocer expertos en el tema en Estados Unidos, principalmente, que es donde se ha desarrollado más la tecnología de extracción con CO2. Y hemos retroalimentado mucha información, parte de estos artículos que te comento, en donde se puede obtener no solamente la gasolina, que es lo más común en biocombustibles, que es el etanol o bioetanol, sino también se puede obtener diésel a partir de la semilla, o incluso jet fuel, que es combustible de aviones, a partir de los derivados de cannabis. Entonces, incluso se han hecho pruebas en donde se comprueba que el rendimiento de estos combustibles puede ser mayor al que actualmente se consume, y bueno, sin todo el deterioro y el desgaste ambiental de la extracción petrolera.
Es muy interesante.
Hace alrededor de 100 años, Henry Ford presentó un coche elaborado 100% de cáñamo, donde la carrocería, las vestiduras, los vidrios, componentes del motor y el combustible era 100% hecho de cáñamo. Sin embargo, ahí es donde nos damos cuenta que la industria tiene muchos años conociendo las propiedades del cannabis, pero se deciden a apoyar otro tipo de transformaciones que no necesariamente son renovables, sustentables, ecológicas, y que bueno, llegan a un punto de crisis ambiental, que es donde nos estamos ahorita. Entonces ahí es donde se conectan todos los intereses que tenemos de trabajar con cannabis y con otras plantas para transformar la forma de vivir que conocemos ahora, desde la forma de vestir que utilizamos, donde se podrían utilizar materiales ecológicos que no utilizan tóxicos para químicos tóxicos para ninguna parte de los procesos. Y bueno, regresando un poco a lo que te comentaba de Francia, pues hay buenos ejemplos de cómo se puede implementar a la industria de la construcción, a la industria automotriz, a la industria de los plásticos, a la industria del transporte, a la industria de los alimentos. Y bueno, ahí no es la única planta en el mundo. Trabajamos con algunas otras que también tienen estas propiedades, como el agave, el maguey, donde también se pueden elaborar fibras, se pueden obtener alimentos, se pueden obtener materiales de construcción. Y bueno, la intención que tenemos es integrar el cultivo de estas plantas que tienen multipropósitos, como el bambú también, que puede generar buenas integraciones con el cáñamo. Hemos elaborado proyectos en donde se contempla la restauración o la conservación de los ecosistemas naturales con especies nativas, pero integrando cultivos de cáñamo como cabeza de rotación, así como se hacía anteriormente, que se rotaban los cultivos que se sembraban en una misma superficie, ayudando a mejorar las calidades del suelo. Entonces el cáñamo como cabeza de rotación mejora las propiedades de estructura del suelo, sus raíces son muy profundas, entonces ayudan
a la filtración,
a la estructura del suelo en las capas más profundas, en las capas del subsuelo. Y bueno, se han encontrado beneficios a través de estos convenios y colaboraciones que hemos generado con cooperativas francesas. Hemos recabado mucha información de cómo hacen la rotación de cultivos con otros cultivos y cómo llegan a otra vez el retorno a llegar al mismo sitio, que no debería de verse como un monocultivo, como cultivan la soya en el Amazonas, deforestando toda la selva para meter un monocultivo que se está cultivando ciclo tras ciclo y que degrada el suelo, sino como un cultivo que pueda ayudar a la rotación en la zona en donde se ubique. Por ejemplo, si se cultiva maíz, frijol, calabaza, avena, pues que se metan ciclos intermedios de cáñamo que puedan ayudar a mejorar la estructura del suelo.
Qué sorprendente todo esto que nos comentas. Y entonces aquí llegamos a un punto en donde me gustaría que nos platicaras. ¿Tú crees que el gusto, dedicarse a la investigación es una actividad que se hace por vocación o por amor?
Yo creo que es una parte de ambas. Y muchas veces cuando hablamos de temas de investigación, no necesariamente tiene que estar peleada con temas de comercialización o de venta de servicios o productos. En el caso particular de nosotros, que somos una asociación civil sin fines de lucro, estamos enfocados a la gestión de recursos para aterrizar estos proyectos. Y bueno, creo que tiene que ver un tanto con vocación, pero también con la realidad de la situación que vivimos, ¿no? Es una necesidad de la población encontrar alternativas que no generen un impacto negativo al medio ambiente y a nuestra salud tampoco. Entonces, el cáñamo y las plantas con las que trabajamos, los proyectos hacia el enfoque que los manejamos, en donde involucramos enfoques sociales, enfoques de educación, enfoques de investigación y de desarrollo de tecnologías como la extracción con CO2 que te comentaba, es una necesidad de la sociedad actual. Explorar nuevas tecnologías, explorar nuevas formas de trabajar, nuevas formas de obtener componentes de las plantas que nos ayuden a reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, de medicamentos que generan otros problemas en nuestra salud, de prácticas agrícolas, prácticas industriales que generan un impacto negativo al medio ambiente. Y bueno, aprovechando este tema, el cáñamo también tiene propiedades para absorber y procesar, metabolizar metales pesados y otros contaminantes del suelo. Entonces se ha utilizado en algunos países para limpiar cauces de ríos, para limpiar zonas explotadas por la minería, para limpiar zonas urbanas que han sido contaminadas. Y bueno, es un tema muy actual que requiere atención, el agua, los cuerpos de agua. Un ejemplo es que en Francia, en el río Sena, llevaron desde hace más de 10 años una preparación de los cultivos de cáñamo a las orillas del río para ayudar a limpiar el agua para los Juegos Olímpicos que acaban de pasar.
Ay, qué padre, qué interesante todo esto.
Fue fundamental para que se pudieran meter a nadar al río Sena.
Sí. Oye, y este de algún modo viraje que haces en tu actividad laboral, supongo que te hace, o no sé si te llegaste a cuestionarte que te hacían falta conocimientos y que tú te has vuelto autodidacta para adquirirlos y poder desempeñarte aquí. ¿Crees que a partir de esta gran experiencia que estás llevando a cabo, pudieras hacer alguna modificación, si tú pudieras hacer alguna modificación en el plan de estudios de bosques con tu actual experiencia, qué incorporarías o qué quitarías o qué giro podrías darle a alguna carrera, alguna especialidad en bosques?
Mira, yo considero que es muy importante, no solamente en bosques, sino en todas las carreras de Chapingo, en todos los departamentos y en otras universidades también, contemplar fortalecer las capacidades de los alumnos, de los ingenieros, para ser nuestros propios jefes, para emprender negocios, proyectos y no depender de un empleo en una empresa, ya sea nacional o internacional, o incluso en el mismo gobierno, ¿no? En donde nosotros tengamos la capacidad de diagnosticar las necesidades que tiene la población y atenderlas desde un enfoque ambiental, pero también contemplando tecnologías como lo que te digo de la extracción con CO2, que bueno, ahí se sale un poco de mi formación académica. Claro. He estado trabajando mucho en colaboración con biotecnólogos, por ejemplo, uh-huh. Y hemos integrado una buena relación de trabajo. Sin embargo, pienso que hace falta un poco abordar temas de transformación de las materias primas que se pueden obtener de los bosques y de los ecosistemas uh-huh. silvestres, no nada más pensando en la madera, que es lo que tradicionalmente se ha aprovechado más. Hablando, por ejemplo, de otros recursos forestales no maderables, como los hongos, como las plantas medicinales silvestres, que bueno, hace falta más desarrollo de regulación, de investigación. Entonces, en esa parte es donde a mí en lo particular, para mi perfil profesional, siento que nutre bastante, además de la formación académica como restaurador forestal, la parte industrial de poder llegar a productos transformados a partir de cultivos o de especies silvestres, llegar a productos procesados que puedan ser utilizados en la industria de transportes, en la industria de textiles, en la industria de alimentos, que creo que esa es la parte que hace falta conectar en a lo mejor la integración de varias carreras en Chapingo que pudieran generar este tipo de proyectos en donde se contemple desde la producción de la materia prima hasta el producto procesado desde un enfoque ambiental, que para nosotros es muy importante, ¿no? Que se cuiden los impactos negativos al medio ambiente, y otro concepto que se le conoce como externalidades de los proyectos industriales, en donde las externalidades son impactos al medio ambiente que no se contemplan en el costo de los proyectos, uh-huh. y que bueno, son muy impactantes a los ecosistemas, por ejemplo, en el agua, en el suelo, en los ecosistemas naturales.
Ya, muy bien. Oye, y en ese sentido, y con tu experiencia haciendo todas esas investigaciones, ¿piensas que hace falta que la academia se involucre más con la realidad del país, con todos estos problemas que hay que resolver de una mejor manera, porque nos estamos acabando el planeta?
Sí, claro. Específicamente en el tema de cannabis, ha avanzado muy lento el tema de regulación en México. Y bueno, nosotros, aprovechando para comentarlo, nosotros el año pasado tuvimos un acercamiento en Chapingo con el Departamento de Fitotecnia, en donde firmamos un convenio de colaboración para dar sustento científico académico a todos estos proyectos de investigación que estamos trabajando, tanto con cáñamo como con cannabis. Y bueno, yo creo que sí es una necesidad que tenemos actualmente los profesionistas, regresar a la academia para reforzar los proyectos de investigación que se hacen y que pueden dar sustento al gobierno para hacer una regulación más consciente de los diferentes enfoques que tiene el cannabis, que ahorita solamente se ha abordado el tema recreativo del cannabis, pero también existe mucho que desarrollar a través de los enfoques industriales y terapéuticos, nutricionales del cáñamo y del cannabis.
Ya, muy bien. Oye, y bueno, ahora dejemos un poco de lado esta cuestión que no es menos importante ni interesante, pero para seguir con esta charla del día de hoy, tú estás haciendo mucha investigación, te has acercado de manera holística al campo de estudio, pero cuéntame, cuando hacías viajes de estudio como estudiante, ¿ahí piensas que sí te sirvieron de algo o solo iban a cotorrear y a turistear? ¿Sí te sirvieron con esta nueva forma de trabajo o sientes que hubieras podido prescindir de ellos?
La formación académica en Chapingo es, dependiendo también las carreras, pero en particular como restaurador forestal, diría que es fundamental que se haya una integración en el aula de clases, la parte teórica y la parte práctica. Como ingeniero forestal es indispensable tener un contacto con los ecosistemas naturales en México, y a través de la experiencia que tuve como estudiante tanto en la preparatoria agrícola como en la universidad, los viajes generacionales y los viajes generan un contacto real con las comunidades, con los ecosistemas naturales y con la problemática que vivimos en México, por ejemplo, en temas de crisis ambiental, de crisis de alimentos, de mucha pobreza en las zonas rurales, pues es una necesidad como alumnos de estas carreras de ingeniería relacionados en temas ambientales, en temas de agricultura, en temas que tienen que ver con el campo en México, es fundamental que conozcamos la realidad de las situaciones que viven los agricultores, los ejidatarios, las comunidades indígenas, y ese acercamiento nos lo dan los viajes generacionales. Entonces creo que es un factor indispensable en la formación de los ingenieros de Chapingo.
Y bajo esta perspectiva, ¿algún viaje de estudio que te haya impactado, que haya sido una epifanía para ti? Compártenos, por favor, alguna de estas experiencias.
Yo creo que todos mis viajes generacionales fueron muy buenos. En la preparatoria agrícola, un poco más joven e inexperto, pues hay muchos riesgos para los jóvenes que van de viaje y que... se sienten con la rienda suelta de poder explorar. Sin embargo, tuve muy buenas experiencias en Oaxaca, en la producción del mezcal, por ejemplo, que es un tema que me apasiona también, los agaves y la producción de mezcal. También estuvimos en diferentes zonas de aquí, de Tlaxcala y de Veracruz, que no conocía en ese momento y que, bueno, a final de cuentas, Chapingo, por ejemplo, a mí me ha dado la capacidad de conocer gran parte de la República. Te podría dar muchos ejemplos de mis viajes generacionales, sin embargo, creo que todos de ellos tienen elementos muy importantes de conocer la cultura, de conocer artesanías, que por ejemplo a mí me gustan mucho, de diferentes regiones del país. Y bueno, algo que me acuerdo es que yo siempre que iba de viaje, colectaba piedras, semillas, flores, y las iba juntando. Ahora, como ingeniero, cada vez que me muevo de casa, llevo cajas y cajas de piedras y de fósiles, de piedras, de semillas, de conos, de pinos, que bueno, para mí es la colecta, siempre ha sido muy importante. Entonces, más que algún viaje en específico, te podría decir que yo en todos mis viajes aprovechaba para hacer mis colectas personales de minerales, de piedras, de rocas, platicar con la gente. Me gusta mucho la fotografía, entonces tengo fotografías de muchas regiones naturales del país. Incluso he concursado con algunas de ellas para concursos nacionales de fotografía. Algunas de mis fotos están publicadas en los anuarios forestales de la CONAFOR, de diferentes tipos de vegetación. Me gusta mucho el ecosistema de manglar, entonces en algunos de mis viajes también tuve oportunidad de estar en este ecosistema que está un tanto restringido en México y que no es tan común para los ingenieros forestales de trabajar en ecosistemas costeros.
Y siguiendo en esta tesitura, no has hablado de maestros. ¿Qué maestro? ¿Habrá algún maestro que fue importante, que te marcó, que te dio algún plus en tu formación? O no, también está la otra experiencia, que hayan sido nefastos y que en esta ara de tu espíritu aventurero te haya coartado. Compártenos tu experiencia, por favor.
Bueno, es un tema que siempre recuerdo con mucho gusto. Creo que podría decir que el general de mis profesores, impecables. Algunos de hecho los recuerdo con mucho gusto. Varios de ellos han fallecido en los años recientes y los recordamos con mucho gusto. Podría mencionar algunos, por ejemplo, la maestra Emma Estrada, que sigue dando clases, que para mí es una eminencia en temas de etnobotánica y que tiene un reconocimiento en México e incluso a nivel internacional. Para mí la formación en sus cursos de botánica, de taxonomía, fueron fundamentales. Otros cursos, por ejemplo, el profesor Dante, que acaba de fallecer, que es especialista en manejo del fuego, que bueno, es también una eminencia en temas de manejo del fuego, manejo de incendios, brigadas forestales. Otro profesor que recuerdo con mucho gusto, también ya falleció, es el profesor Román de la Vega, que también tuvo reconocimiento internacional por modificar ecuaciones alométricas para calcular el volumen de madera en pie. Es muy interesante. Recuerdo también mucho al profesor Diodoro, que imparte ecología en restauración forestal, y que bueno, también él nos llevó a muchos viajes en donde tuvimos la oportunidad de conocer ecosistemas y de verlo desde un punto de vista de la integración de los ecosistemas. Al profesor Rico de fauna, que también muy interesante sus técnicas para identificar animales a través de las huellas que dejan, como las heces, como las marcas que dejan en el suelo, en las rocas. Es muy interesante. Y bueno, me podría seguir con otros de mis profesoras. No me gustaría que si lo escuchan se sintieran, pero creo que toda la formación ha sido muy importante y creo que hay que separar un poco el tema personal de cada uno como persona de la formación académica que podemos tener. Recuerdo también profesores de la preparatoria agrícola como Noriega, que me impartió el curso de meteorología, que fue maravilloso, que todavía lo seguimos aplicando en muchos sentidos. Y bueno, podría seguir comentando más, como el profesor Aguilera, que impartía arquitectura del paisaje, que también es muy importante el diseño de las áreas, de los espacios, en función de los usuarios, que es un tema de ordenamiento territorial, de ordenamiento urbano, que rara vez se da en México. Son contadas las ciudades que he visitado en donde se hace realmente un ordenamiento del territorio y se eligen las zonas para zonas habitacionales, las zonas industriales, las vías de acceso, los diferentes sistemas para recabar los residuos, la basura, el tratamiento del agua, que es algo muy importante y son proyectos en los que hemos trabajado también. Entonces creo que así podría ir mencionando cada uno de mis profesores y la aplicación que tiene el aprendizaje que tomé en sus cursos en mi vida actual.
Ya, y bueno, pues vemos que hablas con gran gusto de todo esto que desarrollas, pero platícanos, ¿qué es lo que más disfrutas de tu carrera?
Mira, lo que más disfruto de mi profesión es poder generar información y acercar la información a las personas que no la tienen disponible. Desde platicar con mis hijos y con otros niños hacia cualquier persona que conozco, me apasionan los temas de medio ambiente, los temas de salud, de cómo podemos mejorar nuestra salud a partir de las plantas, que es la real medicina, yo así lo digo, ¿no? Pero consideraría que lo que más me apasiona es estar en contacto con el medio ambiente, con la naturaleza, estar afuera. Respirar
clarito,
estar en el bosque, estar en trabajo de campo, es algo de lo que más me siento orgulloso.
Ya, tú has hablado de algo que casi no nos comentan tus colegas de diferentes carreras, divulgación, dices, disfruto mucho platicar con niños. ¿Piensas que en Chapingo hace falta que les den materias de comunicación científica, de divulgación, precisamente para poder transitar y hablar desde que es donde se afana, ¿no? En hacer un paper, en asistir a congresos, hacer un cartel, explicarlo muy bien con sus iguales, pero ¿qué pasa con la gente de pie, con nosotros? ¿Piensas que tienen las herramientas suficientes en Chapingo o habría que aplicar
siento que tiene que ver también a lo mejor ya con el desarrollo personal de cada uno de los ingenieros, pero sí sería muy enriquecedor para el perfil académico profesional de los ingenieros de Chapingo tener una parte de comunicación de ciencias sociales que nos ayuden a acercarnos a la gente. Y bueno, me hacía el comentario de los niños, pero no solo hacia los niños, sino también a las personas mayores, a las personas que no tienen una formación académica, profesional, sí, a cualquier persona. Me gusta mucho platicar con las personas del campo porque muchas veces como ingenieros aprendemos mucho más de ellos en la experiencia empírica que lo que nosotros traemos de experiencia teórica académica, ¿no? Y en ese sentido creo que en Chapingo sí ayudaría mucho enriquecer no solamente en la parte de la comunicación, sino también en la parte de las tecnologías que actualmente ayudan a acercar el conocimiento, la información a lo que todo mundo usamos, que es la tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, aprovechando, ahí me gustaría comentar sobre el convenio que estamos trabajando nosotros, en donde nos interesa acercar a la comunidad de Chapingo. Se le llaman nuevas tecnologías, que tiene que ver con tecnologías de realidad virtual, de animaciones, de experiencias inmersivas, que actualmente se requieren equipos de tecnología como las gafas Oculus, que ayudan a tener experiencias inmersivas que pueden ser aplicables a la formación académica de los estudiantes en Chapingo, en donde muchas veces no tenemos tiempo o acceso a los recursos para las prácticas, para los laboratorios, para muchos procesos que son fundamentales para que conozcamos, por ejemplo, los procesos fisiológicos en las plantas, que veamos de manera microscópica el interior de las células, cómo funciona siempre me gusta utilizar el ejemplo de la fotosíntesis. Si agarramos a cualquier ingeniero chapinguero y le decimos que nos explique la fotosíntesis de manera coloquial, pues bueno, va a ser sencillo, pero si pedimos que expliquemos el ciclo de Krebs, que es parte de la fórmula para obtener oxidación-reducción, pues a lo mejor la mayoría de los ingenieros nos vamos a trabar ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante que existan el acceso a nuevas tecnologías, que yo creo que eso es un área en donde me gustaría hacer el comentario de que puede ser que en algunas formas de la formación académica sean obsoletos los métodos que utilizan profesores, sobre todo de mayor edad, en donde se podrían innovar con este tipo de tecnologías, de videos, animaciones, experiencias inmersivas en donde te pones unos lentes y puedes estar caminando dentro de un bosque virtual o incluso, imagínate, dentro de una célula, que eso es algo a mí que me gusta mucho imaginar. Imagínate que fuéramos chiquitos microscópicos y nos podríamos meter dentro de la flor o dentro de la célula y estar viendo cómo funciona el mitocondrias, cómo está la pared celular de la semilla, cómo tiene un intercambio con el exterior. Y bueno, para eso para mí es súper interesante, ¿no?
Sí, claro que sí. Oye, y invítate en retrospectiva con relación a la carrera desde que eras alumno y ahora como profesionista, ¿cómo ha sido tu evolución? ¿Cómo ha sido tu proceso?
Bueno, eso es una pregunta un poco complicada porque a lo mejor yo no lo veo conscientemente a través de mí, ¿no? Pero bueno, a través de la formación que tuve en Chapingo, creo que puedo mencionar que cambié como persona, porque todo este contacto con ambientes naturales y con comunidades, con las personas de zonas rurales, a mí me ha hecho, considero, una persona más consciente del mundo en el que vivimos, ¿no? Desde el estar en contacto con tecnologías industriales de punta, hasta estar directamente con los productores en algunas zonas en México, ¿no? Entonces creo que un comentario que podría hacer es que genera una conciencia de la realidad que vivimos en el país.
Ya, muy bien. Y bueno, hablas de cómo haces divulgación con niños pequeños. ¿Has tenido contacto a través de este convenio, este acercamiento que tienes con Fitotecnia a nuevas generaciones en Chapingo? ¿Qué diferencias ves en estos chavos que están ahora y tu generación, por ejemplo?
Hemos tenido oportunidad de trabajar con algunos chavos de servicio social, estancia. Estamos empezando apenas y cada vez existe más interés. Pero bueno, una gran diferencia que veo es que no solamente en los estudiantes de Chapingo, sino en las nuevas generaciones, que cada vez le cuesta más trabajo a los jóvenes prestar atención a un tema en específico, porque el teléfono, las redes sociales, todos estamos acostumbrados a mantener la atención 5 segundos, 20 segundos en un tema y ya cambiamos a otro, ya le cámbiale, next, el que sigue. Entonces, creo que es un gran reto para los profesores mantener la atención de los alumnos y lograr el objetivo de compartir el conocimiento. La inteligencia artificial, por ejemplo, es antes a los profesores nos decían, no, pues es que lo buscaste en internet, ¿y dónde están las fuentes? ¿Cuál es la bibliografía? Y ahora es un reto todavía más fuerte la inteligencia artificial, que ya ayuda a los alumnos a hacer hasta las tareas, los proyectos, ¿no? Entonces creo que este tipo de herramientas, lejos de satanizarlas y verlas como algo negativo, nosotros a través del convenio queremos impulsarlas para que incluso los profesores utilicen la inteligencia artificial para mejorar la calidad de sus clases y que los alumnos utilicen la inteligencia artificial para mejorar la calidad de sus trabajos, de sus proyectos, de sus tesis. Que bueno, creo que es un tema bastante importante. El porcentaje o la cantidad de egresados titulados que existen, ¿no? Y que pueden tener acceso a posgrados, que es una limitante.
Ya. Y bueno, vámonos hacia atrás un poco, recordando como en estas fechas. ¿Cómo cambió tu vida cuando fuiste a hacer el examen de admisión a Chapingo y viste que te quedaste? ¿Estabas seguro que venir de una estirpe de chapingueros era de manera automática que te quedaras o en algún momento dudaste que podías entrar?
Estudié mucho para el examen. Sí, la verdad es que sí estudié mucho para el examen. En el examen del COMIPEMS, que se hace en el Estado de México, tuve más de 120 aciertos. Entonces me quedé en las primeras opciones que había elegido, que eran preparatorias afiliadas a la UNAM. Sin embargo, cuando recibí los resultados de Chapingo, que fueron después, pues ya yo estaba muy contento porque iba a tomar clases en Chapingo como mi papá, mis hermanos y algunos de mis tíos.
Ah, ya, qué bueno. Oye, y bueno, te digo, regresando que aquí estamos en las épocas de que llegan nuestras nuevas generaciones, con esta vasta experiencia que has tenido tú, ¿qué les recomendarías? ¿Qué consejo les darías a los chicos y chicas que nos van a escuchar acerca de su paso por Chapingo?
De entrada, hay muchos hijos o familiares de egresados como yo que ya no quieren ir a Chapingo porque los espantan o quieren que busquen otras alternativas. En el caso de mi familia, pues mi papá egresó de economía, mi hermano de mecánica agrícola, mi hermana de recursos naturales y yo de restauración forestal. Solo de mi familia interna, en el caso de otros tíos estudiaron otras especialidades, pero para mí pues ya tenía a lo mejor un panorama claro de las diferentes carreras que se ofrecen en Chapingo, ¿no? Y pues yo creo que un comentario hacia a los chavos que quieren estudiar en Chapingo, que apenas van a hacer examen, o los que ya entraron y están en sus primeros años, es que aprovechen todas las facilidades, todos los servicios asistenciales que tenemos en Chapingo, desde los comedores, las actividades deportivas, las actividades culturales, los idiomas. Creo que los viajes internacionales para mí serían un tema que ningún chapinguero debería perderse. En el caso de mi generación, pudimos gestionar un viaje generacional a Cuba, pero no todas las carreras y los departamentos tienen esta gestión, pero sí se pueden gestionar de manera individual para hacer servicio o estancia o incluso para proyectos de tesis, generar intercambios con otras universidades en otros países del mundo. Creo que eso es algo de lo que yo consideraría que los alumnos no pueden dejar pasar en su estancia en Chapingo.
Ya. ¿Tú participaste en alguna actividad, en un taller cultural, alguna actividad deportiva en tu estancia?
Sí, claro, estuve en atletismo, lanzamiento de bala, 100 metros. Estuve también en fútbol americano. Culturales, a lo mejor estuve entrando y saliendo, no aproveché tanto las actividades culturales en Chapingo, pero al final de mi formación tomamos un curso de buceo que nos apoyaron a través de la División de Ciencias Forestales. Y bueno, pues creo que en mi paso por Chapingo intenté aprovechar al máximo los idiomas también. Y bueno, creo que la parte cultural quizá fue lo que me faltó un poco, pero por ejemplo mi hermano estuvo en la rondalla de Álvaro Carrillo, y creo que es muy bonito las experiencias que se tienen como estudiante de convivir con otros alumnos de otras regiones del país en una actividad cultural. Mi hermana estuvo en teatro, por ejemplo, y a mí me gustaba mucho ir a ver las obras que armaban, ¿no? Ya. Que ponían en escena.
Bueno, pues estamos casi enfilándonos al término de esta charla, que ha sido muy, muy interesante, muy enriquecedora, y nos gustaría que nos dieras algún comentario final, algún agradecimiento, algo que quisieras agregar a esta entrevista.
Bueno, en primero, para mí es un gran orgullo, honor ser invitado a este programa de egresados por parte de Radio Chapingo, que podamos coincidir aquí en Huamantla, en Tlaxcala. Y bueno, para mí, como lo comentaba, soy apasionado del tema de investigación con cannabis y siempre buscamos este tipo de espacios para acercar la información que tenemos disponible a la población en general y pues sobre todo a los colegas de Chapingo que nos gustaría despertar este interés de dejar un poco el miedo que nos genera la restricción legal del uso recreativo del cannabis por todas las propiedades y todos los usos que se le pueden dar a la planta de cannabis, en específico al cáñamo, ¿no? De hecho, el convenio que tenemos en Chapingo, pues también me gustaría hacer una invitación a través de este canal a los estudiantes, a los profesores, a los académicos, a formar parte de este convenio en proyectos de investigación en diferentes enfoques para la planta de cannabis, pero no solo el cannabis, sino también otras plantas como te decía, el agave, el bambú, y que bueno, nosotros intentamos integrar este enfoque de investigación a proyectos de agricultura orgánica, de restauración de ecosistemas, donde no estamos enfocándonos solamente a la planta de cannabis, sino cómo se puede utilizar como una herramienta o como un elemento para otros proyectos muchísimo más grandes, ¿no? Entonces, pues lo dejaría con ese comentario, con una invitación a que si gustan profesores, alumnos, egresados, acercarse a nosotros como asociación civil, estamos en GEMTA, y bueno, uh-huh, también invitación a si quieren contactarse con nosotros, se puedan acercar a través de Radio Chapingo o a través de nosotros. Yeah.
¿Qué quieres decir? Si tiene la asociación alguna, si está en alguna plataforma, algún lugar específico.
Sí, claro, les puedo mencionar las redes sociales. Trabajamos a través de GEMTA AC, que lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram y próximamente un sitio web también. Y también colaboramos con otra figura que se llama Ananda Vida, que pueden encontrar también en Facebook y en Instagram. A través de GEMTA trabajamos la parte del enfoque de investigación en temas ambientales, y en Ananda Vida trabajamos la parte de la nutrición con cannabis, la nutrición canábica o nutrición del sistema endocannabinoide, que les comentaba que es parte de nuestro sistema nervioso central y no tiene nada que ver con fumar cannabis, se trata de consumir la planta desde un aspecto nutricional, como si fuera vitamina C en el limón.
No, pues es muy interesante, muy aleccionador esta charla del día de hoy. Agradecemos muchísimo su presencia, ingeniero Gustavo Sánchez Castañeda, el día de hoy aquí en Huamantla. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado y le recordamos a nuestros radioescuchas que por favor no se pierdan esta entrevista en el 1130 de amplitud modulada, en las redes, en radio.chapingo.mx. La transmisión del programa es el jueves a las 20 horas, su repetición el domingo a las 5 de la tarde y en Spotify en el momento en que lo decidan. Muchas gracias, ingeniero, por su participación. Ha sido un placer platicar con usted.
Gracias a ustedes. Saludos a los radioescuchas.
Gracias otra vez. Y regresamos contigo, Luis, a la cabina.
Gracias, Rocío. Muchas gracias por traernos esta charla tan interesante y aleccionadora, que nos hace conocer un poco más sobre ciertos cultivos que han sido estigmatizados. Agradecemos también al ingeniero Gustavo Emiliano Sánchez Castañeda por hacernos un espacio dentro de su agenda y platicarnos sobre estos temas tan limitados en nuestro país y compartir sus experiencias profesionales aquí, en Nuestro Juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2025.
Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.